En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Vamos a charlar con Gabriel Ventasgal de Atzada Sheni, el otro lado de la información, la otra cara. Porque la información ahora es relativamente fácil de conseguir. Todos accedemos a los medios, sabemos lo que está pasando, pero nos interesa mucho el análisis, la visión de aquellos que conocen el Medio Oriente, viven, como en este caso Gabriel, en Medio Oriente, y nos pueden permitir imaginar cómo sigue. Si bien esta película parece que ya la hemos visto, cada circunstancia, en cada tiempo, parece proponer alternativas diferentes, y hay que ver si políticamente Israel está en condiciones de tomar alternativas diferentes. ¿Cómo estás, Gabriel? Dani Salzman te saluda.
¿Cómo le va, Dani? Gran valor, Dani.
¿Cómo estás, Gaby? Bueno, contame un poquitito desde tu análisis y con la experiencia que ya tenés de haber visto de esto que está sucediendo muchas imágenes, muchas veces. ¿Qué es lo que Israel puede hacer diferente, tiene que hacer diferente o no va a ser diferente?
Lamentablemente no creo que sea diferente. No creo que sea muy diferente a otras rondas. La estrategia general de Israel fue debilitar a la autoridad palestina y también debilitar al Hamas, y no permitir que entre ellos haya cooperación. Esa fue la estrategia de Netanyahu. Cuando el Hamas está muy débil, sale a hacer lo que está haciendo ahora. Cuando quiere buscar una operación militar, una respuesta israelí, y quiere buscar la simpatía del mundo, lanza cohetes, y en general lanza 100 cohetes por día. Ahora ya lanzó 350. O sea que si sigue con esta cantidad de cohetes, y además cambia la dirección de los cohetes, y en vez de mandarlos alrededor de la Franja de Gaza, como está haciendo hasta ahora, empieza a disparar contra Tel Aviv o contra Jerusalén, entonces eso es una receta perfecta para que el gobierno de Israel se movilice de forma quizás masiva contra la Franja de Gaza y no parcial como hasta ahora.
Y cuando vos decís masiva, estás incluyendo en el menú un ingreso terrestre, y lo digo porque ese parece ser el paso más difícil para dar, porque siempre termina costando vidas y no siempre uno puede mostrar un resultado.
Exacto. Los pasos serían más o menos así. El jefe del Estado Mayor del Ejército tiene un libro que es el banco de objetivos posibles del ejército israelí. Cuando empieza un conflicto, lo primero que hace la aviación es atacar ese banco de objetivos, pero de forma parcial, en forma escalonada. O sea, no vas a atacar primero lo más, quizás, más importante que tiene Hamas, para darle la oportunidad a Hamas de calmarse y de bajar tres cambios. ¿Cuál sería una posibilidad de atacar al Hamas de forma grave? Que Israel empiece a asesinar selectivamente, o sea, matar selectivamente a los líderes terroristas. Porque los líderes terroristas, si hay algo que no les gusta, es que los maten. Maten a los jefes militares de ellos. Entonces Israel va midiendo hasta qué punto escala, pero en esa escalada puede seguir con movilización de artillería y de tanques, y el último paso sería la entrada terrestre. Estamos un poco lejos de eso hoy.
Vos mencionabas la eliminación de los altos oficiales de Hamas, que me imagino están varios metros bajo tierra, porque queda claro que es la población la que está expuesta, pero los líderes suelen rápidamente pasar a sus búnkers. ¿Vos imaginás que esto puede suceder en el futuro? Que aún si Israel hoy no pudiera, no sé si se cortó, sentí una interferencia. Estás acá, Gaby.
Llamado por teléfono, perdón.
Perfecto, no, te decía, eso probablemente no pueda suceder en las próximas horas, porque imagino a los líderes del Hamas bien escondidos, bien guardados, pero sí podría pasar en el futuro. ¿Qué otro objetivo, por lo menos cuando uno ve que disparan 350 misiles, imagina que esos misiles se fabrican en algún lugar, se almacenan en algún lugar, que la materia prima llega desde algún lugar? Todos esos son objetivos que Israel podría conocer, que podría hacer, por ejemplo, daño allí, o es algo que es más complejo de lo que yo creo.
Mira, si tomamos el ejemplo del año 2014 de Margen Protector, Israel destruyó en tierra un tercio de los misiles, de los cohetes que tenía Hamas. Ojo, son cohetes, no son misiles, un misil tiene motor. Un cohete va para donde más o menos sopla el viento, hacia donde la apuntas. Entonces, un tercio disparó Hamas y un tercio se los guardó. Entonces Israel, evidentemente, intenta destruir en tierra. Los primeros días o las primeras horas son los más intensos, porque Hamas dispara lo que puede e Israel intenta cortar el pasto, significa intentar debilitar la capacidad misilística de Hamas. sea, lo primero que van a hacer es a tomar el banco de datos y decir, a ver, una mezquita, abajo de la mezquita están escondidos 100 cohetes porque lo sabemos por nuestros espías, bueno, se ataca ahí. ¿Dónde están los líderes en este momento? Y si hacen lo mismo que suelen hacer siempre, estoy seguro que hacen lo mismo que suelen hacer siempre, ahora están escondiditos en el subsuelo del hospital Shiva de la Franja de Gaza.
Cosa que Israel, aun cuando tenga esa información, no va a poder atacar ni debería atacar, queda claro.
¿Y cómo le explicas a la televisión española, que es un medio informativo que en general suele desinformar? ¿Cómo le informás a la televisión española que el ejército israelí tomó la Franja de Gaza y la ciudad de Gaza City y además se metió en un hospital para ir a buscar en el subsuelo a los líderes de Hamas? En el camino van a morir muchos soldados israelíes y, por supuesto, muchos palestinos. No creo que ningún gobierno de Israel racional llegue a hacer algo así. Y entre nosotros, una de las personas que en el pasado propuso hacer algo así se llama Naftali Bennett, que es candidato ahora a ser primer ministro y que puede ser que forme gobierno.
Esa era la próxima pregunta, porque hay una situación política interna que hay que ver cuánto de autoridad le da a quienes hoy gobiernan, pero también cuánto los condiciona en función de que hay que formar otro gobierno y cada uno de ellos tiene intereses.
Exacto, pero mira cómo había pasado, Dani. Netanyahu había recibido el mando para poder formar gobierno, tuvo 28 días y no logró formar gobierno. Y el gobierno ahora pasó a Yair Lapid. Pero Yair Lapid puede formar gobierno y va a nombrar a Naftali Bennett primero como primer ministro. Porque por más que Naftali Bennett tiene solamente 7 diputados, es la persona que tiene más capacidad de poder decidir quién entra y quién no, porque es el partido bisagra. Uh-huh. Ahora bien, esta coalición, que algunos lo llaman el bloque de cambio, otros lo llaman el bloque anti-Bibi, según tu perspectiva ideológica, se debía sustentar con el apoyo de partidos árabes. Ahora, vos te imaginas que los partidos árabes ahora, la población árabe, que se está manifestando en varias ciudades de Israel a favor de la causa palestina, los partidos árabes difícilmente ahora quieran entrar en un gobierno con Naftali Bennett y con cualquier tipo de partido, porque sería como legitimar el gobierno. Esto debilita la posibilidad de Yair Lapid y de Bennett de formar un gobierno. O sea, si me preguntas hoy, a menos que se calme en corto plazo, vamos camino a otras elecciones, porque parecería ser que le va a costar formar gobierno. Yo igual creo que va a poder formar gobierno.
A ver, yo te voy a hacer una pregunta de la cual imagino la respuesta, pero probablemente le puede interesar a alguien que no conoce tanto del Medio Oriente. En un país como Israel hay ciudadanos israelíes que salen a la calle a manifestarse a favor de terroristas que disparan 350 misiles contra la población civil. ¿No hay ninguna autoridad israelí que pueda hacer algo frente a eso? ¿Por qué un partido que se manifiesta a favor de eso tiene derecho a participar en las elecciones? ¿O por qué no están presas las personas que se manifiestan a favor de un grupo terrorista que asesina civiles?
Dani, porque tenemos un problema muy serio. Creo que es el problema más serio que hay en Israel, que es con el sistema legal. Tenemos un sistema judicial muy, muy, muy problemático, inspirado en un juez de la Suprema Corte de Justicia llamado Aaron Barak, que instaló una forma de dictar sentencia problemática. Entonces, ¿qué sucedía? ¿Qué dice la ley? La ley dice que si un partido político rechaza que Israel es un Estado judío y democrático, incita al racismo o a la delincuencia y niega la existencia del Estado de Israel, debe ser anulado y no puede postularse a la Knesset. Llegaron los jueces a la Suprema Corte de Justicia y dijeron, no, esta ley que ustedes escribieron, diputados, a nosotros no nos convence demasiado, queremos que el partido demuestre que es un partido que rechaza la existencia de Israel, pero que tenga muchas pruebas, o sea que sea constante su rechazo, no nos basta con una o dos pruebitas. Eso permite que partidos que son claramente radicales y que niegan la existencia del Estado de Israel entren al Parlamento, pero también permite que partidos de extrema derecha que son racistas entren al Parlamento.
Sí, y en un sistema electoral como el israelí son finalmente esos partidos los que a veces terminan determinando quién va a gobernar.
Y claro, por supuesto que es una locura, pero eso es por toda una ola, todo un espíritu de los jueces en Israel, en donde la ley escrita empieza a valer menos que el espíritu interpretado por el juez que se cree un sabio platónico.
Te llevo de nuevo al sur de Israel, hay dos personas muertas. ¿Cambia en algo la actitud que tiene que tomar el gobierno o que pueda tomar el gobierno cuando empezás a contar víctimas civiles? Lo digo, ¿es lo mismo que haya 2 muertos, 4, 0? Porque queda claro que para la prensa, para la opinión pública, no es exactamente lo mismo. La percepción de que cualquiera de ellos puede ser la próxima víctima seguramente cambia la perspectiva. Pero ¿qué pasa con la política frente a eso?
Digámoslo así, en una especie de escala, si fallece un soldado de Israel, hay una pena, evidentemente, de la población. Si muere un civil, la pena es más grande. Y si además es niño, imagínate que ahora disparan un cohete y Dios no quiere, cae en un jardín de infantes. Todo el nivel de dolor de la población aumenta la presión hacia el gobierno para que intervenga de forma más masiva. El problema es que esto que estamos viviendo ahora tiene más o menos 2-3 semanas de plazo el gobierno, porque el momento que empiecen a haber caídos del ejército israelí, empieza una ola inversa, y la ola inversa es personas manifestándose, ¿por qué seguimos en la franja de Gaza si eso provoca la muerte de nuestros soldados? O sea, ahora estamos en una fase que todavía el gobierno puede más o menos manejarlo. Siempre y cuando ataque desde el aire, siempre y cuando ataque con aviones, va a tener el apoyo popular. En el momento que entras por tierra, tenés 2 semanas para actuar como máximo, porque empiezan a aumentar las vidas, las muertes de israelíes, y empieza la protesta.
Que coinciden con las 2 o 3 semanas que faltan para que haya que decidir un nuevo gobierno. Por eso mezclábamos un poquitito las decisiones militares con las decisiones de la política, porque están sumamente ligadas en este momento tan particular. Bueno, seguiremos atentos, por supuesto,
Dani,
que analizando. Sí, te escucho.
Lo que estás diciendo ahora, no quiero decirte, pero yo creo que tenés mucha razón en lo que estás sugiriendo, pero te vamos a cambiar el nombre, en vez de Dani Salzman, te vamos a llamar Dani Maquiavelo, porque estás sugiriendo que esto puede beneficiar al actual primer ministro en vistas de una posible elección, ¿eh?
Sí, claro, y ya ha sucedido. A lo largo de la historia, los vecinos, sean palestinos, egipcios, jordanos, libaneses o sirios, han decidido, cuando ellos querían, quién iba a gobernar Israel. Vos recordás mejor que nadie, cuando en plenas campañas electorales israelíes había una ola de atentados que cambiaba la definición, que cambiaba la decisión del electorado. Así que hace mucho que los palestinos deciden quién va a gobernar Israel.
Exactamente, fíjate lo que ha pasado ahora. Mahmoud Abbas decidió que no hay elecciones y jamás está decidiendo que no hay gobierno en Israel.
Sí, pero eso no es nuevo y tiene que ver con el sistema electoral israelí también, que en algún momento algún gobierno de cambio tendrá que cambiar. Queda claro que no es una prioridad para Netanyahu cambiar el sistema que lo ha dejado allí durante tanto tiempo. ¿Por qué habría de hacerlo?
Exacto, exacto.
Bueno, seguimos nosotros aquí pendientes de todo y con el agradecimiento a vos y a tu gente allí en Atzada Sheini, que siempre nos ayuda a entender y a poner en la balanza todos los elementos, todos los ingredientes de este Medio Oriente tan tan extraño y tan tan convulsionado. Te mandamos un abrazo, cuídense.
Abrazo, querido, gracias.
Gracias. Allí estaba Gabriel Bentas Gal de Atzada Sheini.